Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy platicaremos con la escritora mexicana Liliana Blum sobre su libro Ráfaga Roja, publicado por la editorial Seix Barral.
Ha sido mi novela más retadora al momento, pero me alegra una porque, pues, digamos, lo pude lograr. Bien o mal, ya no sé, pero digamos, lo logré. Y creo que me hizo apreciar más a los escritores de novela histórica porque no es enchilamiotas, debo decir.
Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Jessica Venegas en la asistencia de producción y del ingeniero Raúl Peguero en postproducción, te invito a la conversación que tendré con la escritora mexicana Liliana Blum sobre su novela Ráfaga Roja, publicada por el sello Seix Barral. Johanna Hani Shaft fue una estudiante de leyes que se convirtió en una valiente y letal combatiente de la resistencia holandesa durante la Segunda Guerra Mundial. Este personaje histórico es el que Liliana Blum recupera para hacerlo protagonista de su novela. La historia de Ráfaga Roja inicia en 1939 en los Países Bajos, cuando Johanna Hani colaboraba de forma pacífica distribuyendo periódicos clandestinos para ayudar a los judíos. Sin embargo, ante el avance y crueldad de la ocupación nazi, Hani se transforma desarrollando acciones como seducir oficiales alemanes para asesinarlos, colocar bombas y sabotear al régimen. Su temeridad y efectividad en las misiones le hizo ganar fama, tanta que el propio Adolf Hitler ordenó su captura. Ráfaga Roja es un homenaje a una figura real y poco recordada en la historia, en el que Liliana Blum logra equilibrar la ficción con el rigor histórico. En este relato, Blum nos cuenta el desgaste psicológico y físico que enfrentaron los opositores al régimen nazi. La autora elige la primera persona como estrategia y así crea una intimidad que nos acerca al personaje central, Hani, a quien desde el cautiverio y los castigos recuerda sus andanzas en la resistencia, relata sus memorias a su hermana Annie, figura a la que se abraza desde su imaginación y recuerdos para no perder la cordura. Una papa a medio cocer, tres diminutas zanahorias silvestres, una taza de agua con dos hojas de menta. Ayúdame, Dios mío, por favor, te lo pido. Nada como saber que pronto vas a morir para volver a creer en Dios. Me corrijo. Nada como saber que pronto te van a ejecutar, que no es lo mismo, para tratar de aferrarte a algo más allá de todo esto. Algo que trascienda este cuerpo, el hambre, el dolor y el miedo. Tener miedo es lo peor, Annie. Si Dios existe y puede oírme, dirá que soy una hipócrita con una fe de quitapón que vive una vida de atea asesinando a otros, a inocentes, o no. Y luego, cuando su hora está cerca, se acuerda de que hay algo que se llama fe y empieza a apelar a ese poder superior. Eso diría si pudiera escucharme ahora, pero de verme, no sé si pueda verme. Annie, a pesar de ser todopoderoso en esta celda, la oscuridad es absoluta, excepto cuando abren para aventarme algo de comer y de beber con un sabor bastante cuestionable. Dicen que Dios no escucha, o bien que no quiere ayudar. Si nos amara, ¿habría permitido a los alemanes invadirnos? hacer todo lo que nos han hecho? No aspiro a entenderlo, claro, para no sentir que Dios me ignora, o peor, que soy una embustera. Voy a hablarte mejor a ti, Annie. Como cuando de pequeñas cuchicheábamos debajo de las sábanas de tu cama o de la mía, cuando mamá ya había apagado la luz. ¿Te acuerdas? Nos contábamos nuestro respectivo día en la escuela. Me presumías lo que habías aprendido en matemáticas. Yo te asustaba con una historia de fantasmas. Fantaseábamos con construir nosotras mismas una casita arriba del árbol grande de la entrada. O nos retábamos la una a la otra con adivinanzas. Así te voy a hablar, Annie, en voz baja. Si puedes escucharme, querrá decir que existe un después de esto. Y si no puedes hacerlo, al menos serás mi compañía imaginaria. Ráfaga roja. Fragmento.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Liliana Blum nació en Durango, México, en 1974. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y la maestría en educación con especialidad en humanidades. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas en 2001 y de Creación Artística en 2005, así como becaria del FONCA en la disciplina de cuento y de la Beca de Creadores con Trayectoria. Ha publicado las novelas El monstruo pentápodo en 2017, Pandora en 2015, Residuos de espanto en 2013 y los libros de relatos No me pases de largo, publicado en 2013, Yo sé cuando expira la leche en 2011, El libro perdido de Heinrich Boll en 2008, Vidas de catálogo en 2007, ¿En qué se nos fue la mañana? En 2007. Y La maldición de Eva en 2003. Liliana Blum ha colaborado en publicaciones como el Aleph de la Penn State University, el cuento Farfelu, Literal, Latin American Voices, Metamorfosis, Monkey Bicycle, Mosaic Art, Parteaguas, Riot Angel, The Bayou Review, Tierra Adentro y en revistas electrónicas como Blackbeard, Eléctrica, El Collar de la Paloma, Ficticia, Letralia, Story South y The Pedestal Magazine. Ha participado en diversas antologías como La Cabalgata y otros dos, Oleajes, Antología de Ensayos y El Crimen como una de las bellas artes, así como en Antología Mínima del Orgasmo y Óyeme con los Ojos, de Sor Juana al Siglo XXI, entre otras. En 2025, Liliana Blum publica su novela Ráfaga Roja, que es la historia sobre la que conversaremos con ella en esta ocasión.
Con gusto le doy la bienvenida a Liliana Blum. Es la primera vez que nos acompañas. Me da muchísimo gusto y más porque llegas con esta novedad en muchos sentidos para ti y para nosotros, tus lectores. Ráfaga Roja, bienvenida. ¿Cómo te va?
Hola, pues muy bien y contentísima de, como bien dices, una novedad que es novedad no solo porque es mi último libro, sino porque es novedosa, porque mis lectores seguramente estaban esperando algo distinto, ¿no?
Y nos lo has dado. Hay mucho aquí de atrevimiento, de correr riesgos, y eso es súper interesante y es positivo cuando ocurre. No todos los autores, las escritoras, hacen esto de salir, digamos, de la ruta conocida. Y ahora tú lo hiciste y me gustaría que nos hablaras de cómo llegaste a la novela histórica, cómo llegaste al personaje, a esta chica holandesa, a Johanna, y una cosa es saber de ella y otra cosa es tomar la decisión de escribir sobre ella.
Claro. Bueno, con esto que decías así de como de salir de esta zona de confort o de lo que ya tenemos seguro, pues no sé si te pase, pero a mí con la edad, o sea, como que me he vuelto más desfachatada, así de decir, ay, ya, como que muchas cosas ya no me importan que antes sí. Y al mismo tiempo, pues siempre me ha gustado tomar retos, ¿no? Entonces, mal que bien, o sea, por ejemplo, al inicio de mi carrera, antes de Pandora, que fue mi primera novela en 2015, yo ya tenía 8 libros de cuentos. El cuento no es tan vendido, uno, digamos, no te conocen tanto por los cuentos, pero yo lo hacía como bastante bien. Entonces yo estaba así como ya muy arrellanada en el cuento y entonces dije, no, o sea, tengo que pasar a la novela, ¿no? Y fue mi gran reto, o sea, mi primera novela me costó mucho. Y pues de Pandora viene Monstruo Pentápodo, Cara de Liebre, bueno, una juvenil de Lenny Goleman, unos cuentos ahí muy oscuros. Entonces digamos que ahí estaba mi sello de temas perturbadores, un poco de humor negro, personajes como un poco grotescos, ¿no? Entonces no digo que se me encasillara en eso, pero definitivamente pues a los autores como que los ubicamos por ciertos libros y temas. Y entonces digamos, pues yo ya estaba digamos muy también otra vez arrellanada en ese tipo de novelas. Y resulta que me caí del cielo mi editor, porque quizás sin ese empujoncito no me hubiera animado, y me dice, oye, mira, échale un ojito a este personaje histórico, ¿no? Entonces, nada más me dio el nombre y entonces empiezo así como por encima y te dije, wow, pues esta chica, o sea, no la conocía y suena como muy interesante. Y me dice mi editor, ¿no te animarías a echarte una novela histórica? Y yo así, ay, porque además yo no, o sea, sí me gusta, he leído varias novelas históricas, pero no es mi género favorito, ¿no? O sea, yo sí voy a una feria, una librería, es muy probable que no salga con una novela histórica, pero dije, bueno, vamos a ver si puedo, ¿no? O sea, como con un reto personal, porque pude haber dicho que no. Y entonces, pues, para empezar, normalmente yo escribo y luego entrego la novela editorial y ya se hace contrato, pero aquí fue al revés, ¿no? O sea, como que me dijeron, contrato por delante, fecha límite, un pequeño adelanto, entonces músico pagado toca mal son, dicen. Entonces fue como, mentalmente fue mucha presión y ya a la mitad del camino me estaba echando para atrás. O sea, ha sido mi novela más retadora al momento, pero me alegra una porque pues digamos lo pude lograr, bien o mal ya no sé, pero digamos lo logré. Y creo que me hizo apreciar más a los escritores de novela histórica porque no es enchilame otras, debo decir.
Nada de eso.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Quédate conmigo, aquí, en Temporada de libros.
Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Quédate aquí. Estoy conversando con la escritora mexicana Liliana Blum. Es muy difícil medir el paso de los días aquí adentro. Entre las horas que he pasado llorando, dormitando a ratos porque con el frío es imposible hacerlo, o bordeando la locura con mis pensamientos, no tengo una idea exacta de cuántos días llevo aquí. No me queda más que buscar la repetición como un ciclo lunar, con el vano deseo de marcar el tiempo. Ahora entiendo que es una necesidad humana. Ni siquiera puedo dibujar sobre la pared como los hombres de las cavernas. No tengo el privilegio de un fuego para quitarme la sensación gélida de los huesos y tener un poco de luz. Da lo mismo si tengo los ojos abiertos o cerrados, pero mi instinto o la fuerza de la rutina me obliga a abrirlos, como si por magia mis ojos fuesen a ajustarse a la oscuridad como los de los búhos. La única forma que me da cierta noción del paso de los días es el plato de comida, que asumo me conceden una vez cada 24 días, aunque al principio pasé mucho tiempo sin comer, tras las primeras golpizas. Hoy ha tocado lo que creo que es una papa cocida, 3 zanahorias muy pequeñas y algo que pretende ser un té con 2 pedazos de tubérculo de jengibre. En cualquier caso, Annie, es hasta hoy que he decidido hablar contigo. Pongamos entonces que este es el día número uno en la celda, aunque en realidad no lo sea. Es como entrar y salir de una pesadilla. El tiempo es siempre relativo. Mi rostro rompe una telaraña y siento que no puedo más. Llevo días sin bañarme. La sensación de mi cabello grasoso y endurecido, el hedor de mis axilas y otras partes. No sabes, Annie. Tienes suerte de no ver la degradación de un ser humano cuando se le prohíbe tener las cosas más básicas. Higiene es dignidad. Estoy rosada como un bebé. No hay papel higiénico, no hay agua para asearse, solo una cubeta que se llevan, la vacían en algún lado y la regresan igual de sucia. La desesperación se volverá locura, no me queda duda. Para mi mala suerte, sigo cuerda, al tanto de lo que me rodea. Es lo que ellos quieren. Con las dos palmas abiertas, comienzo a golpear la puerta con la poca energía que tengo aún. Grito, pateo, aúllo, empujo con mi costado, suplico, lloro. Mi propia obra de teatro, una protagonista, ningún público. Vuelvo a los gritos, a las patadas, a las palabras inentendibles entre lágrimas y mocos. Lo hago hasta que no puedo más, hasta sentir que la garganta se desgarra, que mis palmas arden de tantos golpes, hasta que los músculos de los brazos y las piernas me piden parar. Nada. Pego mi oído a la puerta para escuchar algo en el pasillo. Nada, salvo mi respiración agitada. Afuera, solo el silencio. Ráfaga roja, fragmento.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Y Johanna Schaft, esta chica de Países Bajos, pues acá ahora la conocemos gracias a ti. Seguramente en Holanda es un personaje encumbrado o muy conocido. Y en esa medida, ¿qué tanto aparece en la literatura allá? O sea, háblanos un poco en general, preséntale a la audiencia al personaje. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos lo que significó para Europa, pero poco sabemos lo que significó para Holanda.
Sí, es muy interesante porque nadie que haya leído Ráfaga Roja me ha dicho, yo ya conocía a esta chica, ¿no? O sea, es como en México no me ha tocado nadie. Sé que hay una novela que se publicó en Estados Unidos y creo que se tradujo aquí en México, no sé por cuál editorial, no fue en Planeta, pero yo no la leí, pero alguien que la leyó me dijo, es muy empalagosa, está como muy centrada en el amor de Hanny con un chico de la resistencia. Y sin embargo, en Holanda es muy famosa. De hecho, me dicen, yo nunca he ido a Ámsterdam, espero que en algún momento se me haga, pero dicen que ahí hay una estatua de ella, porque ella es el símbolo de la resistencia en Holanda, ¿no? Y de hecho, cuando muere, aquí spoiler, pero pues todos los personajes históricos conocidos tienen que morir, y normalmente feo, ¿no? Entonces, pues la reina le hace un funeral especial, o sea, digamos, ella es muy, muy importante en Holanda, y sin embargo, como que hacia acá, si pensamos en Segunda Guerra y Holanda, pensamos en Ana Frank, nada más. Creo que en Estados Unidos se hizo una película como en los 80s sobre ella. Nunca la pude ver porque yo no soy buena para piratear y meterme esas cosas. Obviamente no se consigue, sí. Pero fuera de ese libro y esa película que sé que existe, la verdad es que no sé. Probablemente en holandés haya otros libros, ¿no? Pero todavía no manejo ese idioma.
Sí. Pues nos tenemos que ubicar en un contexto duro, difícil, complejo, que es el de la guerra, la Segunda Guerra, y en Países Bajos, como dices, tenemos un referente, una referencia, que es Ana Frank y su encierro, y también la tristísima y legendaria historia que pues deviene en su muerte, en su crimen. La suerte no es distinta, ya lo decías, porque además se trata de una heroína. Y es una heroína histórica con todas las credenciales. Y me gustaría
que nos dieras, nos acompañaras como lo haces en la novela, porque lo haces muy bien, en este contexto, en esta, empiezas, digamos, por los últimos días de esta chica, de Johanna, en su encierro, ya la capturaron, pero háblanos de cómo era Holanda en ese momento, también de su participación. Seguramente revisaste bastante para crear este ambiente.
Bueno, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde, digamos, Alemania, entre comillas, respetó a Holanda, digamos que Holanda no se le enfrentó a Alemania y Alemania los dejó como tranquilos, ¿no? O sea, así como las zarigüeyas, ¿no? De me hago el muerto y tú pasas de largo, ¿no? Entonces, para la Segunda Guerra, como que tomaron la misma actitud. Y nada, que Alemania decide invadir, ¿no? Y así una noche les caen un bombardeo terrible y todo. Los reyes inmediatamente salen y se van a refugiar a Londres, digamos, con la reina de Inglaterra. O el rey, creo que todavía estaba el rey. Y entonces, digamos, el país se queda solo, ¿no? Y pues gran parte de la población, que yo entiendo, ¿no? Sobre todo las personas que tienen familia y eso, no todo el mundo se puede meter a la resistencia cuando tienes hijos, cuando no. O sea, que dices, ¿qué pasa? Entonces, digamos, como muchos holandeses tomaron la actitud de decir, bueno, vamos a obedecer lo que dicen los nazis y nos la llevamos en paz, ¿no? Unos cuantos sí se unieron a la resistencia, los judíos tuvieron que esconderse y Holanda fue uno de esos países donde vaciaron hasta el último judío, ¿no? Se lo llevaron, justo como en la historia de Ana Frank, ¿no? Y entonces Hani, a diferencia de dos amigas que salen en la novela también, que eran hermanas, ellas sí venían, las hermanas Overstegen, venían, por ejemplo, de una familia de comunistas, entonces que estaban muy metidos en la lucha y en panfletos y periódicos prohibidos, ¿no? Digamos, muy de lucha. Y en cambio, Hani, pues era una chica, como diríamos, de familia bien, clase media, estaba estudiando en la universidad cuando pasa todo esto. Y justo como dos de sus mejores amigas eran judías, y bueno, las tiene que esconder en su casa, y va viendo cómo paulatinamente se van acabando los derechos para los judíos, así como de no te estamos agarrando, pero ya no puedes estudiar, ya no puedes trabajar en el gobierno,
no puedes tener un negocio,
no puedes usar bicicleta, no puedes usar transporte público, no puedes salir después de tal hora. Entonces los dejaron, o sea, si no tenían una red de apoyo, pues a que se murieran de hambre, ¿no? Entonces Hani como que toma esta decisión de involucrarse cada vez más, ¿no? Porque al principio empieza como por cositas de robarse credenciales para que los judíos pudieran tener otra identidad, pero cada vez quiere hacer algo más fuerte, y es a mí lo que se me hace súper valeroso, porque digamos en los tiempos de crisis pues es poca la gente que se anima como a hacer ahora sí que lo correcto y con lo que eso implica, porque ella sabía que era seguro que la terminarían matando y que además su lucha no necesariamente iba, digamos, a quitar a los nazis. Al final del día a Holanda la liberan los canadienses, digo, parte de los aliados, pero no fue la resistencia. O sea, la resistencia les hizo la vida muy incómoda a los nazis, les tumbó muchas personas, pero digamos, el imperio nazi ahí seguía, ¿no? O sea, digamos, no fue tanta la diferencia. Y entonces cuando uno sabe que lo que vas a hacer no va a tener un impacto total, pues es más fácil decir, ¿para qué me arriesgo, no? ¿Para qué me tomo la molestia si no los voy a poder sacar? Entonces el hecho de que se haya lanzado a sabiendas de eso, pues es increíble, ¿no?
Y por esa singularidad es que estamos hablando de Johanna a estas alturas de la historia, a esta distancia cultural y a partir de una novela, es decir, un personaje de la vida real que trasciende no solo su época, sino también, digamos, los formatos en los que se les conoce a los héroes y llegan a la creación artística y estética. Y aquí me gustaría que nos compartieras un poco, por un lado, dices, corro el riesgo, no soy ni siquiera una lectora asidua a la novela histórica y ahora voy a escribir una de ellas. El proceso de creación es distinto. El proceso de hacer una ficción para contar una historia es claramente diferente. Háblanos de ese proceso y también de las tensiones que imagino surgieron respecto a qué de ficción mantengo, hasta dónde, cuáles son mis límites. Tampoco quiero ser muy seria y muy formal, no es una biografía. Háblanos de eso.
Ay, bueno, todas esas cuestiones fueron surgiendo sobre la marcha. Por un lado, las en cuanto a creatividad, por ejemplo, o libertad, con mis otros libros, yo creo el personaje, yo imagino, yo controlo todo. Y son son mis hijitos, ¿no? Esos personajes que aunque hacen cosas terribles, pues son mis criaturas, ¿no? Ahorita está de moda lo de Frankenstein. Y en cambio con Hani Shaft, que además murió de la edad en la que ahorita tiene mi hija, entonces, digamos, yo no dejo de pensar en ella es la hija de alguien como yo, ¿no? O sea, digamos, entonces eso simplemente fue un gran peso porque dije yo a esta historia me tengo que acercar con todo respeto, ¿no? O sea, porque este es un ser humano que hizo cosas extraordinarias y es la hija de alguien. Y luego, bueno, la ficción histórica es curiosa porque a veces muchos lectores no saben, pero digamos, no tiene que ser fiel a la historia. O sea, hay escritores que hacen una novela y meten lo que quieren, ¿no? Y a veces los lectores, digamos, desde su bondad o ingenuidad, no sé cómo llamarlo, creen que si leen un libro de novela histórica, eso que viene ahí fue real o así pasó. Y no siempre, ¿no? Y no es garantía, pero digamos, hay unos que sí y hay unos que no. Entonces yo dije, yo quiero ser lo más fiel posible a toda mi investigación por respeto a Hani, ¿no? Entonces no le quise meter como cosas más llamativas, porque por ejemplo una escritora, no voy a decir su nombre, pero que escribe muchas novelas históricas y ganó el Premio Planeta, una vez me dio un tip, me dijo, tú métele mucho romance, ¿no? Porque eso gusta mucho. Pero yo dije, no, al contrario, si te fijas que muy por encima me lo pasó, porque dije, no, porque este no es mi personaje, ¿no? Y entonces eso fue muy difícil a la hora de escribir, porque era como estar escribiendo con las manos atadas, ¿no? Y luego, bueno, investigué muchísimo, generé un montón de información y luego es como si te dieran una madeja de estambre toda hecha bola, ahora téjete un suétercito, ¿no? ¿Por dónde empiezas, no? ¿Cuál es la puntita? Entonces fue complicado y como bien dices, o sea, no era contar una biografía. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿qué puedo aportar yo ahora sí que al mundo a través de esta novela? Porque si nada más repito lo que aprendí, pues mejor que pasen a leer la biografía. Que no hay mucho en español, toda mi investigación tuvo que ser en inglés, porque tampoco hablo holandés, ¿no? Afortunadamente leo muy bien el inglés, no lo hablo también. Entonces, digamos, fue por allí. Entonces, solo hay una sola licencia que me tomo. O sea, todas las acciones que hace Han en la novela sucedieron. Bueno, así lo tengo, digamos, investigado. Solo al inicio, que hay una escena que va con un señor que le lee la mano y le pronostica que pues va a tener una vida muy corta y que va a hacer cosas muy importantes. Ese señor sí existió, se llamaba Julius Speer y era un
Jungiano
quiromántico, sí. O sea, como que mezclaba psicología con cosa de la mano, y él vivía en Berlín y era judío. Entonces le toca la noche de los cristales, ¿no? Y cuando se empieza a poner muy feo en Alemania, él dice, pues me voy a Holanda con mi hermana que vivía allí y ahí voy a estar seguro. Y nada, eventualmente también se lo llevaron. Pero entonces, digamos, Hani Shaft y Julius Speer sí coinciden en la misma ciudad, en el mismo tiempo. No hay registro de que se hayan visto, aunque podrían. O sea, yo dije así, ¿no? Uno se ve todos los días.
Tú lo decidiste.
Entonces yo decido que se unan y esa es la única licencia que, digamos, esa escenita con la que abre la novela. Pero todo lo demás sí me apego mucho a mis investigaciones. Claro, me trato de poner en los zapatos de Hani y, digamos, y cuando uno ve las cosas a toro pasado, digamos, no sobre la marcha, ella se puede dar como el lujo de reflexionar, de cuestionarse, de arrepentirse, de decir, no me arrepiento, ¿no? Entonces creo que eso fue mi mayor aportación a la historia de Hani, ¿no?
Y te lo agradecemos de este otro lado, que es el de las lectoras, los lectores, porque me parece muy de nuestro tiempo la novela, su factura, justamente por esa decisión que me parece que hay que subrayar. De pronto en la vida cotidiana hablar de las mujeres o de las mujeres que destacan, siempre es a partir de sus relaciones afectivas, ¿no? Es que llegó ahí porque, ¿no? La llevó el amor, migró porque pues el amor, tomó estas decisiones porque estaba profundamente enamorada. Y Hani es una mujer absolutamente sensible, inteligente, que no le pasan desapercibidos pues las injusticias de sus amigas, las injusticias de sus vecinos, las injusticias de sus contemporáneos. Y yo de verdad te agradezco que hayas privilegiado esta otra parte del personaje, que es ella, pues, ¿no?
Pues sí, porque como tú sabrás, pues, bueno, hombres van, hombres vienen, pero uno es mucho más que las relaciones que tiene o que tuvo, ¿no? Entonces, claro, ella además es extraordinario porque era, digamos, una niña de casa, sobreprotegida.
¡Tímida!
Timidísima. Su hermanita murió, entonces los papás estaban así de que no salgas sin tu suéter, ¿no? Así muy, si no había tenido nunca novio, ¿no? Y entonces pasa, o sea, para mí ese cambio no es extraordinario, como a veces si no tenemos un momento de crisis, no sabemos realmente, ya sé que va a sonar como a un cliché, el material del que estamos hechos, ¿no? O sea, son esas situaciones límites donde sale lo mejor y lo peor de uno, ¿no? Y entonces ella es extraordinaria, entonces pues sí, tiene ahí una pequeña relación con un compañero, pero no la define ni es todo, ¿no? Entonces, digamos, lo pongo ahí porque sí fue, digamos, sí existió este chico, pero no, ella podría haber sido la misma sin él, ¿no? Entonces, por eso, digamos, no odio a los hombres, pero pues él tuvo su papel, ella también, y ella siguió, ¿no? Y por eso es la, digamos, la figura, gran figura de la resistencia.
La figura es ella, ¿no?
Sí, exacto.
Claramente.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Vamos a un corte y regresamos a la charla con la autora mexicana Liliana Blum.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos charlando con la escritora mexicana Liliana Blum. Una especie de engrudo con algún tipo de carne correosa. Agua. Nada se compara con el hambre, Annie, pero no saber qué es lo que estás comiendo es una de las peores sensaciones. La oscuridad me impide ver lo que hay en el plato que me dan. Sin embargo, estoy segura de que tampoco estaría muy tranquila si en efecto hubiera luz. La sopa de una textura gelatinosa que se queda adherida a mi lengua, el sabor indefinido de la supuesta carne, lo insípido de las verduras. Quiero pensar que lo son, aunque bien podrían ser tallos de alguna planta correosa. Deben bajar como un acto reflejo hasta el estómago porque puede más el hambre que la incertidumbre o las náuseas. Solo espero que no sea nada venenoso ni restos de carne humana. Dirás que estoy loca, pero lo he pensado tantas veces. Si lo que me contaba Filín sobre lo que sucede en los campos de concentración de los alemanes es verdad, ¿qué les impediría darnos a los presos la carne de otros presos? Somos sus enemigos. Además, también se enfrentan a la escasez de la guerra que ellos mismos provocaron. ¿Te acuerdas de la historia de terror que nos contó esa niña que vivía a unas cuadras de la casa? Mis memorias están dentro de mi cabeza, Annie, aunque a veces pienso que le pertenecen a alguien más porque las siento tan ajenas a mi realidad, tan lejos en el tiempo, que no me consta que me hayan sucedido a mí. Pero si puedo evocarlas, supongo que fueron verdad en algún momento. Esa niña nos contaba que en Alemania había una mujer de la nobleza que vivía en un castillo con muchos sirvientes y le gustaba organizar banquetes a los que asistía la gente más refinada y elegante de la ciudad. Todos alababan lo que le servían, los exquisitos platillos, los vinos más caros, lo mejor de lo mejor. En particular, el sabor de la carne tan intenso, la textura tan suave. Nadie sospechaba que esa carne venía de doncellas a las que la condesa, creo que era una condesa, mandaba matar para bañarse en su sangre y permanecer así siempre joven. El cuerpo, o al menos algunas partes, lo llevaban a la cocina para usarlo en los banquetes. No sé si creíamos esa historia cuando nos la contaba Annie, o si nada más fingíamos asustarnos porque es lo que se espera de narraciones de ese estilo. Ahora, estando aquí, sé que el ser humano es capaz de la maldad más absoluta y de cometer los crímenes más desalmados que existen, incluso más de lo que nuestra imaginación nos permite concebir, porque pensamos que hay límites para lo que las personas pueden hacer. Lo terrible de una guerra es que te muestra que realmente no los hay. Con todo, la gente que al principio de la invasión parecía adormilada comenzaba a despertar. Estoy pensando en junio de 1940, cuando todos nos pusimos un clavel en los ojales de nuestras blusas, camisas o sacos. Ráfaga roja. fragmento.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Oye, pues háblanos, justo hay por ahí empatías directas contigo como escritora y con ella, por lo menos esa ráfaga roja, esa melena encendida, ¿no? Eso, era otra chica también pelirroja como tú. Sí. Cuéntanos.
Pues mira, aquí tú que me estás viendo, ya las canotas, ya, y el cabello ya se me echó como más cafecito, pero efectivamente yo fui muy pelirroja, y yo sufría mucho bullying. Supongo que en Holanda es más común que acá, ¿no? Pero aún así era algo que la distinguía porque, bueno, no solo porque siempre dicen que las pelirrojas tienen un mal genio o que no tienen alma, ¿no? En la Edad Media era así como pelirroja, bruja, hay que quemarla, ¿no? Pero también, por ejemplo, en una de las misiones, porque muchas de las misiones que hacía fallaban, ¿no? Entonces en una, ella traía una, como una mascada en el pelo y se le zafa porque está huyendo y se le ve el cabello rojo, ¿no? Entonces uno de los nazis era una pelirroja, ¿no? Y entonces como que ya es así, busquen a una pelirroja, se tiene que pintar el cabello de negro, entonces aún así resaltaba, ¿no? Y entonces, pues yo entiendo mucho eso como de que es que alguien te señale o que asuma cosas de uno por el color de pelo, lo cual es tontísimo, pero por ejemplo yo vivía en Aguascalientes y en Aguascalientes creo que es de mala suerte que no pellizques a un pelirrojo. Entonces, por ejemplo, yo era niña y todo el mundo en la calle me pellizcaba los brazos o la cara horrible. Pelirroja, buena suerte. Y es así como, entonces como que esa era una afinidad con Hani. Y luego, bueno, también la admiración de que, digo, yo me pregunto si dadas las circunstancias yo podría hacer lo mismo que ella hizo. Y cómo pasó de ser tan tímida de no tener novio a seducir nazis para llevárselos al bosque, ¿no? O sea, se puso un personaje, o sea, se convirtió en otra persona y pues es admirable, ¿no? Es increíble, Hani.
Sumamente admirable. Y luego, siguiendo con el tema literario, hay otras decisiones que tomas y una de ellas es la primera persona, pero aparece mucho y empieza la novela con una segunda voz, con una segunda persona, que es Hani hablando con alguien, tratando de salvarse porque ya está encerrada, ya la capturaron y no sabemos mucho todavía de la historia en esas primeras páginas, pero sí sabemos que tiene una interlocución, ya lo iremos descubriendo, pero es muy mental, con un personaje que la coloca en un buen lugar en contraste con el cautiverio en donde se encuentra.
Bueno, aquí te comparto que inicialmente, bueno, yo tenía mi fecha límite, que fue el verano pasado. Entonces yo terminé la...
¡Qué velocidad!
Bueno, pero me la habían... O sea, tardé como 3 años en investigar y escribir. Pero entonces, digamos, mi fecha límite era el verano, el 2024. Entonces termino la novela, pero era una versión mucho más gruesa y escrita en tercera persona. O sea, digamos, desde afuera, ¿no? Y claro, la tercera persona te permite meter muchísimos más datos históricos, ¿no? Porque puedes decir, los nazis, la noche del tal, empezaron a bombardear. Y entonces yo termino y le entrego, así rayando, pero le digo a mi editor, yo siento que está aburrida. Yo soy como que bien dura con lo que escribo. Y él me decía, no, yo lo veo bien. Le digo, es que yo siento que está bien densa. Y entonces le dije, ¿cuánto más tiempo me puedes dar? Y me dice, pues máximo diciembre, dice, porque si no ya no sale en el 2025. Y le dije, bueno, dame chance, ¿no? Entonces decidí entonces cambiar la voz. O sea, la novela ahorita está escrita, digamos, desde el yo de Hani. Y en el final, casi al final, ¿no? Porque entonces, digamos, antes era cronológico, ¿no? O sea, como que empezaba como fueron sucediendo las cosas y sonaba más al libro de historia, ¿no? Entonces, a mí, cuando estaba en prepa, mi materia favorita no era historia porque me aburrían mucho los datos. Entonces yo dije, ¿cómo puedo darle algo como más íntimo y que no parezca una biografía? Entonces dije, claro, que cuente ella en retrospectiva, que reflexione. Y luego como coincide que durante el tiempo que yo escribí, murió mi padre, con quien yo tuve una relación muy complicada. Pero entonces yo me descubrí a mí misma, hablándole a él todo el tiempo, ¿no? O sea, decir, ay, papá, mira, si me pudieras ver ahora, o qué dirías de esto, ¿no? Entonces, como que dije, claro, podemos usar ese recurso, que digamos, que además estando uno sola y sabiendo que ya te van a matar y estás prisionera, pues tienes que mantener la cordura de alguna manera, porque si no, desesperas, ¿no? Además de que la están torturando para sacar la información. Entonces dije, claro, ese puede ser un buen recurso para que el lector sea como ese escucha que sin querer le toca oír esta conversación que no es para ellos, pero está teniendo lugar. Y entonces se vuelve más íntimo, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de estructuras a veces uno no las puede planear, sino hasta muy tarde, ¿no? Entonces, digamos, perdí muchísima información de la que había investigado, se tuvo que quedar fuera, porque en una memoria no puede decir el personaje así, voy a meter aquí esta justificación histórica. Pero creo que le dio, pues, algo distinto, ¿no? Quizás.
claro, le da, creo que, más peso a la verosimilitud del personaje y ritmo narrativo. No es que yo conociera la versión previa, pero sí esta, y la verdad es que se lee de manera muy ágil, muy amable, y mucho tiene que ver con estas decisiones que fuiste tomando, porque bueno, siempre hay, es una circunstancia especial bajo la cual se crea cada libro. Sí. Y ya nos estás contando un poco de cómo creaste a esta Hani y a las decisiones que también ella históricamente fue tomando.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos.
Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Temporada de Libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate aquí. Estoy conversando con la escritora mexicana Liliana Blum. Regresé a las misiones de Mofin, aunque me resultaran desagradables. Recuerdo una en marzo de ese mismo año porque creo que llegué a disfrutarla. Los árboles se encorvaban bajo la nieve de finales de invierno que se resistía a derretirse, dejando pequeñas dagas de hielo colgadas de las ramas. Tras las nubes grises, el sol se esforzaba por calentar sin mucho éxito. Las hermanas Overtingen, los tres Jans y yo estábamos en la casa de Mari Silver y Andresen, el escultor, que fungía como el cuartel de la RBB. La mayoría de las veces nos reuníamos allí con Franz para preparar las misiones, discutir los acontecimientos del día, compartir información. Aunque la resistencia está compuesta de muchas células que trabajan de forma aislada, precisamente para no comprometer a otras si llegan a aprender a algunos de los miembros, la nuestra no tenía ninguna misión particular para esa noche. Yo seguía sintiéndome culpable por el fracaso del cinema. Sé que no hice nada para que las cosas salieran mal, pero yo sabía que había deseado en el fondo de mi corazón que no tuviéramos éxito. Así que sentía que le debía algo a Franz. Supongo que por eso le sugerí a Tross y a Freddy que saliéramos a cazar nazis a una de las tabernas. Tal vez ellas estaban aburridas porque dijeron que sí de inmediato. No tardamos en salir, cada una con nuestro respectivo soldado alemán. Una a la vez, con dirección al lugar específico donde nos esperarían los compañeros de la RBB. Yo llevaba un abrigo muy ligero, así que crucé los brazos para protegerme del frío, y Conrad, el tipo con el que iba, interpretó el gesto como una buena excusa para abrazarme. En mi papel de Mofin se lo permití. No solo eso, sino que solté una risa boba y le planté un beso en la mejilla juguetona. Luego de unos minutos, el brazo que antes descansaba sobre mi hombro bajó como una tarántula en dirección a mi pecho. Comenzó a apretarlo como si fuera un juguete. Me costó mucho no meter la mano en mi bolso para sacar la FN y darle un tiro ahí mismo. Claro que aquello no hubiera sido prudente. De vez en cuando nos cruzábamos con otras personas o con vehículos que atravesaban la calle haciendo un estruendo de motores. Estaban además los militares que patrullaban la ciudad, los vecinos mirones y colaboracionistas que no dudarían en llamar a la policía si veían algo sospechoso. Reprimí mi ira y le pedí al soldado que me contara alguna hazaña de la guerra. Él se lanzó a relatar una anécdota tras otra, embelesado de sí mismo, tanto que hasta se le olvidó lo de los tocamientos. Como todos los anteriores, se pintó como un héroe y yo fingí estar muy interesada. Le hacía preguntas y lo animaba a seguir. El tiempo se fue volando de esa manera hasta que vimos que habíamos dejado la ciudad atrás y estábamos en las orillas del bosque. «Te guardé la mejor historia para este momento», me dijo el alemán, tomándome de la mano como si fuéramos novios. Le dije que me moría por escucharlo mientras buscaba el árbol tras el que estaría esperándome Jan escondido. «Ya estamos a unos metros», pensé con alivio. Fue entonces que el soldado contó la manera en que habían descubierto una familia de judíos enquistados en el sótano de una casa. Así lo dijo, enquistados. Después de torturar al par de ancianos que los habían acogido, a quienes habían violado las leyes del Tercer Reich al hacerlo. A los viejos les dio un tiro en la cabeza. ¡Pum, pum! Dijo haciendo la moción de disparar con el brazo como un niño que juega a los vaqueros. A los judíos los encerré en el sótano. Puse el seguro de la puerta y apilé varios muebles para que no pudieran abrirla. Una cajonera, un sillón, la mesa del comedor. Saqué mi encendedor y prendí fuego a las cortinas. Salí de la casa. No había ventanas en el sótano, me dijo riendo. Les di una santa inquisición a los cerdos. Ráfaga Roja. Fragmento.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Al final tú ya nos entregaste, no solo a tu editor, sino a los lectores, esta historia. Y también hay una diferencia respecto a lo que te ha dejado. Ya has tenido oportunidad de presentarla, de platicar con quienes te hemos leído. Me gustaría que me hablaras un poco de esa retroalimentación.
Ay, bueno, es interesante porque con un libro nunca se sabe cómo va a ser recibido, ¿no? Entonces siempre hay como mucha ansiedad y en este caso era todavía mayor porque justo, digamos, mis lectoras, creo que yo soy el tipo de escritora que o les gusta mucho lo que hago o lo detestan, ¿no? O sea, hay gente que dice, ay, no, guácala, la Bloom escribe cosas bien feas y luego tengo lectoras que me dicen, ponnos cosas peores, ¿no? O sea, así como que estos extremos. Y entonces de repente esto, yo dije, igual y voy a decepcionar como a estas lectoras como
fieles
que quieren a lo más perturbador, pero no, afortunadamente como que sí les gustó y además encontraban como afinidades entre Hanny Schaft y algunos de mis personajes, que sí son muy valientes también, ¿no? Y por ejemplo también me dio acceso a nuevos lectores, o sea, sí he tenido lectoras, sobre todo mujeres, ¿no? Que me dicen, yo no te conocía, te conocí por Ráfaga Roja, pero ahora quiero leer otras cosas tuyas, ¿no? Entonces como que entré a un sector quizás
nuevo,
lo cual está muy bien. Creo que nada más hay una influencer por ahí, dijo, ay, pues el libro no está tan mal, pero pues no es lo que yo esperaba de Liliana, ¿no? Pero claro, pues uno no puede actuar según las expectativas de otros sobre uno, ¿no? Entonces digo, bueno, creo que salió bien librado. Definitivamente es lo más difícil que he hecho. Entonces dije, bueno, al menos lo cumplí, me dio una perspectiva nueva de valorar más, por ejemplo, este tipo de literatura, ¿no?
Y en el ámbito puramente creativo, tú, escritora, autora, el aprendizaje que te deja Ráfaga Roja, o los hallazgos de ti misma como autora.
Bueno, de que sí tuve que hacer como más gala de mis, como de la empatía y de tratar de ponerme mucho más en los zapatos de mi personaje porque era real, ¿no? Entonces así como, ¿qué hubiera sentido yo si estuviera en estas circunstancias? ¿Cómo me lo justificaré yo si hubiera terminado aquí, si hubiera hecho esto? Porque hay cosas que hace que le causan mucho conflicto, ¿no? O sea, como ella terminó matando gente, ¿no?
Claro.
Y nunca lo tiene. Yo creo que no puedes tomar una vida humana y quedar, digamos, inmune.
Como si nada.
Como si nada, ¿no? Entonces ella todo el tiempo, o cuando eran cosas con niños, ¿no? Ella no quería tener nada con niños. Entonces como que fue un gran ejercicio de empatía que creo que más allá de ayudarme para mis cosas creativas, me ayudó para como ser humano, ¿no? Y que eso creo que es más valioso.
Claro, porque el personaje es espía, es una mujer muy inteligente que genera desde una guerrilla, digamos, ¿no? Desde que fue la resistencia, pues una actitud clara y contestataria y rebelde, y sino también a estar del otro lado y matar.
Sí,
¿no? Y eso es súper interesante porque el personaje es poliédrico, como tendría que ser.
Claro, porque a veces en temas de la guerra, y esto es interesante, sobre todo ir de que hay conflictos, bueno, no solo la guerra que vivimos en México sin que se llame guerra, ¿no? Pero, por ejemplo, conflictos como el de Palestina-Israel, ¿no? Ojalá fuera tan fácil como decir, esto blanco, esto negro, aquí los buenos, aquí los malos. Lo cierto es que es un área gris bien complicada, ¿no? Y entonces, pues así Hani, ella está luchando por su país, pero no le da gusto tener que matar gente. Hay una misión que ahí verán en el libro donde hay que poner una bomba, ¿no? Donde había niños. Entonces ella tiene un gran, gran conflicto y falla porque las bombas les fallaban mucho, como las hacían, digamos, caseras. Y ella es así como, híjole, qué mal por nuestro equipo, pero así, bendito Dios, que no fui yo la que mató a esos niños, ¿no? Entonces como que esto la vuelve bien humana y entonces a mí me da como mucha perspectiva de que en todos lados hay víctimas, victimarios. Cada lado cree que está haciendo lo correcto, ¿no? Y entonces que es muy difícil como decir esto sí, esto no, ¿no? Entonces yo aprendí muchísimo de eso porque lo cierto es que la guerra ha estado con los seres humanos desde que existen los seres humanos y seguirá, y no es cosa tan fácil, ¿no?
No es nada fácil y pues en el ámbito justo de la creación del personaje está este ámbito que es el moral, en el que sí le das todo este cuerpo humano a Hani. Y muchas gracias por hacerlo y muchas gracias por pegarnos esta ráfaga roja, Liliana Blum. Un gusto esta charla.
Ay, encantadísima de charlar contigo. Preguntas muy interesantes y yo encantada, de verdad.
La pasamos muy bien. Gracias.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora mexicana Liliana Blum, con quien platicamos sobre su novela Ráfaga Roja. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate, síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UVG. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.